Aquí comienza una nueva edición de Voces de Ferrol. Llevamos 5 días sin acompañarte en directo y hoy es el día del retorno después pues de todos los festivos con motivo de la Semana Santa. Ayer día de chamorro, pasado por agua, aunque bueno, hubo algún momento para poder celebrar la procesión, para comprar las rosquillas, para bueno subir a la ermita de Chamorro. La tarde mejor que la mañana, pero aún así, bueno, el mal tiempo que nos sigue acompañando. Ya veis que tenemos a otro frente asociado, pues una borrasca asociada a un frente frío que nos atraviesa hoy, que nos va a dejar en las horas centrales del día precipitaciones intensas y que ya está dejando vientos fuertes. De hecho, estamos en alerta naranja por los fuertes vientos que soplan en nuestra zona y además por los episodios que tenemos de temporal en el litoral. Así que mucha atención y precaución también a quienes os acerquéis a los puntos del litoral. A esta hora, aquí en Ferrol, tenemos 15 grados. Es la temperatura máxima que hoy alcanzaremos en esta jornada de martes, día 2 de abril. Comienza aquí nuestro tiempo de radio, Voces de Ferrol. Bienvenidos.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz. Con Isidoro Valerio.
Voces de Ferrol es tu programa. Sintoniza Radio Voz en tu dial. Personajes, entrevistas o debates. Protagonistas de la actualidad. Bienvenidos al club de los que escuchan. Esta es tu radio y aquí tienes tu lugar. Con la voz de Isidoro Valerio comienza Voces de Ferrol en Radio Voz. Déjate llevar.
Sí, no dejes de sintonizarnos, no dejes de acompañarnos a través del 105.4 de la frecuencia modulada, pero recuerda que si no tienes una radio convencional a mano, si no estás ahora en el coche, estás en casa y tienes un ordenador a mano o tienes contigo el teléfono móvil, también nos puedes escuchar a través de la app Radio Voz y de Internet.
Escúchanos a través de la app Radio Voz, disponible para iOS y Android, y también en la web radiovoz.es.
Radio Voz Ferrol. 105,4.
Y como marca la tradición y la costumbre, vamos con el avance de contenidos.
Ropa de trabajo, vestuario laboral, uniformes. ¿Dónde? En Comas Ropa de Trabajo. Encuentra la mejor relación calidad-precio tanto para empresas profesionales como para particulares de cualquier actividad. Ofrecemos soluciones para cada sector. Comas Ropa de Trabajo, personalizamos tu ropa con bordados. Asesoramiento sin compromiso. Visítanos en Ferrol, calle Españoleto 25 o en nuestra tienda online comasuniformes.es y benefíciate de descuentos y promociones. Comas Ropa de Trabajo. Tu ropa habla de ti.
Bueno, sabéis que hoy hay desembarco ministerial aquí en Ferrol. A la una está prevista la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para dar cuenta de bueno cómo va a ser ese proyecto de abrir Ferrol al mar, qué es lo que va a pasar con el muro que cierra perimetralmente el arsenal. Desaparecerá dando paso a una verja. Hoy contarán los detalles. Será al filo de la una y media, por tanto, vamos a ir muy justitos y probablemente hoy no nos dé tiempo a contaros todo lo que hoy desvele la ministra. Pero bueno, casi podemos imaginar, ¿no?, que viene a contar que Ferrol va a cambiar si finalmente a lo largo de este próximo año se empieza a ejecutar esa obra ansiada y deseada por muchos ferrolanos, derribar ese muro y permitir que corra el aire entre la orilla del mar y el resto de Ferrol. Estará con nosotros Emilio Vázquez, él es el presidente de los hosteleros ferrolanos, que hacen balance, evidentemente, de lo que ha sido la Semana Santa, que ha dejado calles llenas, establecimientos de hostelería a reventar, hoteles con una ocupación media en todo Ferrol que ha superado el 85%. Hay hoteles en los que, bueno, pues se ha llegado prácticamente al 100%, y si no al 100%, al 95%. Ha habido cancelaciones, sí las ha habido, pero también ha habido gente que, bueno, pues ha aprovechado esas cancelaciones para venirse a Ferrol. La verdad que Ferrol ha estado lleno en Semana Santa y no solo haremos balance con hosteleros, también con el presidente de la Junta de Cofradías, al que le preguntaremos, de paso, si va a continuar en el cargo o si, como nos decía en la última ocasión que estuvo con nosotros, cesará debido a que, bueno, pues se cumple ya el periodo de presidencia. Pero mucho nos tememos de que va a seguir, ¿eh? No se querrá despedir con un año marcado por las precipitaciones, que ha sido año de récord, ¿eh? En lo que va de siglo XXI, ha sido la Semana Santa más lluviosa de los últimos 24 años. El récord lo tenía el 2013, que llovió también lo suyo. Pero nos hemos superado en este 2024 y aún así lleno absoluto de Ferrol, con número de visitantes también de cifra récord, a la espera de, bueno, pues un balance oficial. Así oficiosamente podemos decir que ha sido espectacular. Nos iremos a Pontedeume. Allí hablaremos de el inventor de las flechas amarillas del camino. A él le dedican una exposición, al que fue el cura de Ocebreiro, Elías Baliña. Está dedicada a una exposición que ocupa la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Pontedeume. Allí nos iremos con el comisario de esa muestra, Asier Álvarez, que nos contará la historia, apasionante historia, de Elías Baliña. Y con Alberto Luna Pardal, pues también daremos un repaso a las cosas que tienen que ver con la salud y la belleza. Además, le localizaremos en una formación que está realizando precisamente para hablar y tratar de ayudar a las mujeres a reforzar suelo pélvico. De ello hablaremos hoy aquí en el programa. Por cierto, estará con nosotros también Chisco Aiguavives, con el álbum de la Semana Santa, que quien no lo tenga completo, que sepa que hoy hay una quedada para intercambiar cromos y para completar álbumes, que va a ser en la churrería La Patrona. Luego lo comentamos con sumo detalle a partir de la 1:15, así que no os lo perdáis. Y hoy en Músicas de Ferrolterra tengo el placer de anunciar que va a estar con nosotros ni más ni menos que una de las voces más destacadas del panorama musical de nuestra comarca. Es todo un veterano a sus 78 años. Esta semana rendiremos homenaje en Músicas de Ferrolterra a Sito Sedes. Miguel García Corral cerrará nuestro tiempo de radio. Estas Voces de Ferrol que comienzan con nuestra más cordial y calurosa bienvenida.
Bienvenidos al Club de los que escuchan. Esta es tu radio y aquí tienes tu lugar. Con la voz de Isidoro Valerio comienza Voces de Ferrol en Radio Voz. Déjate llevar.
Te pedimos que te dejes llevar, pero no solo que te dejes llevar, sino que también participes, te integres con nosotros al equipo de las Voces de Ferrol. Si nos quieres comentar algo, si quieres contarnos algo, recuerda que siempre para ti está abierto nuestro WhatsApp en este número.
Envía tu WhatsApp al 673-156-824. 673-156-824. Radio Voz.
La radio de aquí.
Ropa de trabajo, vestuario laboral, uniformes, ¿dónde? En Comas Ropa de Trabajo. Encuentra la mejor relación calidad-precio tanto para empresas profesionales como para particulares de cualquier actividad. Ofrecemos soluciones para cada sector. Comas Ropa de Trabajo, personalizamos tu ropa con bordados. Asesoramiento sin compromiso. Visítanos en Ferrol, calle Españoleto 25 o en nuestra tienda online comasuniformes.es y benefíciate de descuentos y promociones. Comas Ropa de Trabajo, tu ropa habla de ti.
Voces de Ferrol.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 € de descuento en tu tratamiento dental. Tu boca es todo. Vitaldent.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vitaldent Ferrolterra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados. Consulta horarios en tu clínica más cercana.
Bueno, pues toca repasar la actualidad. Vamos con las noticias.
Radio Voz. Noticias.
Bueno, ayer ocurrió algo que se veía venir, ¿eh? Por esto de las tormentas, las borrascas, llueve, hace viento. Y por primera vez, el megavatio hora alcanzaba ayer valores negativos. Costó 0,01 euros en negativo. Es decir, ¿nos tendrían que devolver dinero? No. Hoy, entre la 1 y las 5, el precio de la luz no rebasará el euro. Y poner la lavadora o el lavavajillas en ese periodo tendrá un coste cero, y lo entrecomillo, ¿eh? Sin embargo, aunque se registren esos precios negativos, el consumidor no va a cobrar por encender la luz en lugar de pagar por ella. Los costes fijos por generar energía y los impuestos lo impiden. Esta caída del megavatio hace que los clientes del mercado libre, que tienen tarifa fija, paguen hasta el triple que los del mercado regulado. Pero bueno, hay que entrar en matices. Y luego tampoco es para tanto la cosa. Dependiendo de qué contrato tengas en el mercado libre, pagas más o pagas menos. Pero a nadie le sale gratis la luz. Los impuestos lo ponen todo pues en otro nivel. Tendremos que hablar un día de estos con nuestro asesor de tarifas eléctricas para que nos explique todo este merecumbe que tenemos montado con lo de las tarifas, que pasaron de ser de vértigo, pues ahora a decirnos que la luz sale casi a devolver. Bueno, y entre tanto lo que repunta es el interés por comprar una aldea rural vacía en Galicia. En el año 1991 había 785 aldeas vacías en Galicia. 5 años más tarde pasaban del millar y el año pasado se contabilizaban 1.875 según el Instituto Nacional de Estadística. La pandemia parece haber provocado un aumento del interés por lo recóndito. El norte de las provincias de A Coruña y Lugo concentran la mayoría de los núcleos sin habitantes. Muchos de ellos están a la venta y sus precios van desde los 30.000 euros al millón y medio. El comprador extranjero ya no es el único interesado. Muchos profesionales buscan un lugar tranquilo para trabajar, gracias a que es factible tener internet, aunque sea en una aldea rural. Bueno, ya tenemos un pie puesto en la luna, sí. Un día en la luna dura 14 días terrestres y las noches tienen la misma duración. Así que los científicos que envían vehículos no tripulados a la superficie lunar tienen un gran problema. Durante el tiempo que dura la oscuridad no se pueden cargar las baterías y hacer funcionar los aparatos. Así que investigadores gallegos están participando en un proyecto de la Agencia Espacial Europea para enviar uno de estos robots al satélite. Tratan de buscar la forma de combinar tecnologías que eviten que la máquina se quede sin electricidad y que sobreviva al intenso frío nocturno en el satélite terrestre en la Luna. Bueno, y hablamos, o mejor dicho, leemos hoy en las páginas de La Voz de Galicia lo que cuenta uno de los expertos en control parental en la red, Mario Martínez, creador de la organización Cibertutor. Alertan de un peligro que se cierne sobre los menores que entran en internet. Si le das a un niño acceso libre, hagas lo que hagas, la industria del porno va a llegar a él, asegura. ¿Cómo lo logra? Bueno, Martínez afirma que creando contenido infantilizado abren la puerta a lo que viene después. Según la Agencia de Protección de Datos, el primer contacto con la pornografía se da en niños de 8 años, pero lo que ven los menores no es una imagen convencional, sino camuflada. Por ejemplo, cómo entrar en internet y teclear Peppa Pig y en su lugar le sale Peppa la cerda. Son los mismos dibujos, pero el audio tiene contenido pornográfico. Bueno, y lo que se estanca es el coche eléctrico, y sobre todo después de las imágenes que han rodado por las en redes sociales de vehículos de una determinada marca de coches eléctricos haciendo colas de prácticamente un día para cargar en los cargadores, por ejemplo, en la carretera de Valencia. Bueno, llevaba 2 años subiendo en ventas el coche eléctrico, pero ha perdido potencia en el mercado. Faltan 10 años para que la Unión Europea aplique la prohibición de comercializar automóviles de combustión y los vehículos enchufables no despegan en España. Las causas, al parecer, están en la desconfianza del comprador, el precio de los vehículos y la insuficiente red de cargadores, según fabricantes y concesionarios. El indicador muestra muy bien cómo está el sector. Es la caída de un 27% de adquisiciones por parte de las empresas de alquiler. Si sus compras bajan, es malo para todos. Bueno, y hablamos de asentamientos chabolistas. Hay uno que lleva 38 años. Este mes comienzan los derribos en el antiguo poblado chabolista del Puente de Pasaje, en A Coruña, en el límite del municipio de A Coruña con Oleiros. El plazo dado al último de los moradores para que abandone el lugar ya terminó. Se acabarán así 38 años de ocupación de los antiguos terrenos de la conservera celta. Hay un plan para convertir el lugar en zona verde y construir una senda peatonal que conectará la playa coruñesa de Oza con el municipio vecino de Culleredo y su paseo marítimo. Bueno, y hablamos del campanero más famoso de nuestra zona. Nadie pensaría que el reggaetón y el pop latino podrían sonar en un campanario, pero Bruno Aneiros se atrevió con esto y mucho más. Es campanero oficial desde los 12 años, aunque ya tocaba las campanas antes, pues desciende de familia de dobladores, si se toca a muerto o repicadores si el motivo es festivo. A otros les gusta jugar al fútbol. Él prefiere tocar las campanas porque dice le dan paz. Tiene 25 años, es uno de los campaneros más jóvenes en la profesión, aunque no tiene claro el futuro. Las iglesias van cerrando. Hace 6 años estaban llenas, pero ahora hay menos aniversarios por la pandemia. Es lo que dice precisamente Bruno Ameneiros. Bueno, pues dejamos al campanero Bruno Ameneiros y hablamos de abrir Ferrol al mar, que hoy toca hablar de ello, porque hoy llega a la una la ministra de Defensa, Margarita Robles. Esta mañana visita el arsenal militar de Ferrol y allí desvelará cuáles son los planes para derribar la muralla. Va a participar en la presentación de la actuación relativa al frente terrestre del arsenal, incluida dentro del proyecto para abrir Ferrol al mar. En el acto estará acompañada por el alcalde, Rey Varela, y por el presidente de la Diputación, González Formoso. La última vez que la ministra visitó Ferrol, en diciembre, anunció la existencia de acuerdo para demoler la muralla y su sustitución por una verja, convirtiendo de forma paralela a Ferrol en el primer arsenal inteligente de las Fuerzas Armadas, dotando a este proyecto de tecnología y digitalización para garantizar la seguridad. Pero, ¿cómo será, pues, ese cierre del arsenal? ¿Qué es lo que sustituirá a la muralla? Hoy lo va a contar la ministra de Defensa. El macroproyecto de abrir Ferrol al mar, bueno, lo va a eclipsar todo si definitivamente arranca. El documento presupuestario que el gobierno local presentó hace unos días incluye un largo listado de partidas este año de inversión en Ferrol. Elevan el gasto a 21 millones. Para poder asumirlo, el concello recibirá o recurrirá a un préstamo de casi 12 millones de euros, un 55% del total previsto en inversiones. Y otro tercio de los fondos procederán de la Xunta, que aportará 7,6 millones a la, al proyecto para tirar la muralla del arsenal. Así que, bueno, la muralla del arsenal va a ser, digamos, el proyecto estrella probablemente de este mandato. Esperamos verlo hecho realidad. Y lo que el concello ha solicitado a la Xunta, pues es otra subvención, en este caso para realizar actuaciones de mejora ambiental y acondicionamiento del talud de la playa de Caranza, en el entorno del Camino Inglés, ¿Qué buscan? Bueno, pues eliminar especies exóticas invasoras, regenerar las paredes con arbustos y árboles autóctonos, además de mejorar la senda peatonal vinculada a la red de infraestructura verde del concello y a la ruta de peregrinación, que se completará con la señalización adecuada. La intervención contempla que se emplee solo madera para el mobiliario y los peldaños o tarimas que se instalen. Y hay otra cosa en la que el ayuntamiento se tiene que poner las pilas, es en la reparación de los baches que están por todas partes, calles absolutamente destrozadas, como la calle Mayola en Canido, es la calle que baja pues desde la parte alta de Canido hacia las cercanías del IES. También hay baches en la avenida MacMahon, en la Plaza de Galicia, en el túnel de la Plaza España, en la calle Españoleto, en las aceras de, por ejemplo, la calle Rubalcaba, en donde hay tapas de registro que pues están a punto de romper porque han pasado algún vehículo pesado por encima. El agujero de la entrada al recinto ferial de Fimo, que lleva pues meses en plan socavón, y también baches en la carretera alta del puerto y un larguísimo etcétera. Seguro que nos apuntáis algún bache más e incluso nos lo documentáis con fotos a través del WhatsApp del programa, el 673-156-824. Ya sabéis, si queréis aportarnos baches al largo listado, enviadnos la fotografía de vuestro bache favorito y aquí lo contaremos para ver si se ponen definitivamente las pilas en el servicio de reparación del ayuntamiento y empiezan a tapar los, sobre todo, más golosos, los que se tragan casi coches, como por ejemplo, insisto, los de ese túnel que atraviesa y une las avenidas de Vigo y Dorrey. Estamos en Radio Voz y os contamos que salen a subasta judicial 34 chalés de Ciudad Jardín. Hay 22 adosados, 5 pareados y 7 chalés aislados, cada uno valorado en cifras un poco desorbitadas, ¿no? 239.765 euros, el más barato, 307.970 euros, el más caro, La Puja, es hasta el día 15. No sabemos si habrá pues mucha demanda de esos chalets. El caso es que los precios están un poco por las nubes. El Concello de Ferrol va a ser el primer beneficiado en la salida a subasta de los chalés de Ciudad Jardín. El primer dinero que se recaude por la venta de estos inmuebles irá a parar a las arcas municipales. Y es que el ayuntamiento es acreedor preferente de cobro en el proceso después de más de una década bloqueado. La promotora Proyecto Ciudad Jardín de Coinasa contrajo con la administración una deuda por impago de tasas e impuestos por la construcción de un centenar de viviendas en esa urbanización de Oboyal. En concreto, lo adeudado respondía al impago del impuesto de construcción, el colector del río Injerto, el 10% de aprovechamiento urbanístico y el impuesto de bienes inmuebles. Bueno, y terminó la Semana Santa, pasó Chamorro, Ferrol se llenó de gente para vivir la Semana Santa, es la parte dulce, la agria son pues las procesiones que se tuvieron que suspender o acortar el recorrido por la lluvia. Incluso en la procesión de la Resurrección, que puso el broche de oro a la Semana Santa, pues terminó entre truenos, paraguas y pasos de la Semana Santa a la carrera para refugiarse de la granizada, que incluso cayó pues justo cuando terminaba esa procesión con ese encuentro gozoso en la Plaza de Armas. Y ayer también la lluvia fue protagonista en Chamorro, en esa romería, la primera de la primavera gallega, en la que hubo rosquillas, en la que hubo pues todas las tradiciones, incluso la procesión de Nuestra Señora de Don Ordés con el obispo pues presidiendo esa procesión en lo alto de Chamorro, en donde, bueno, hubo alguna rayola, como dicen los lugareños, que permitió la salida en trono de la Virgen del Nordés, de la pequeña imagen de la Virgen del Nordés portada a hombros por algunos de los romeros presentes. Hoy nos gusta mucho el titular de nuestra compañera Patricia Hermida, que dice: la ciudad volvió a demostrar su carácter anfibio, y nunca mejor dicho, porque entre lluvia y que escampaba, pues ahí estuvimos, por tierra, mar y aire, los ferrolanos, viviendo las tradiciones, como esa romería de Chamorro. Bueno, cambiamos de asunto, hablamos de la diócesis Mondoñedo-Ferrol y de Cáritas Diocesana, que han hecho balance de una campaña que el año pasado permitió socorrer a 3 centenares de familias, a la vez que recuerdan un lema: no cuesta nada ayudar por 2, con el que invitan a la ciudadanía a marcar la doble X a favor de la Iglesia Católica y fines sociales en la declaración de la renta que la mayoría de los vecinos de la comarca realizarán a partir de este próximo miércoles. Más cuestiones que forman parte de la actualidad. Hablamos de los carniceros, la Escuela de Carniceros, que aportó casi 5.000 euros para el Centro de Recursos Solidarios de Narón. Se trata de la recaudación de una comida celebrada el pasado sábado en el Centro Deportivo de Campo de Aserra. Más de 2 centenares de personas acudieron a este acto solidario en el que hubo demostraciones de diferentes preparaciones cárnicas. Todo estuvo organizado por el propio ayuntamiento con la colaboración de Bruno, uno de los carniceros de nuestra comarca, con establecimientos precisamente en Narón. Bueno, y hablamos de la Blas de Lezo, la fragata con base en Ferrol, que ha pasado a reforzar el grupo de combate del Juan Carlos I. El despliegue en el que participa la Blas de Lezo se extenderá durante 4 meses en diferentes fases, en aguas del Mediterráneo y también del Atlántico. Más cuestiones, hablamos de éxito también en la fiesta de la generación del 74 que se celebró el pasado sábado, concretamente en el parador de turismo. Más de 200 personas participaron en la macrofiesta, en la que incluso hubo una emulación de el bus de la nave, aquel en el que la generación del 74 viajaba a la famosa discoteca de Acabana. Y hablamos de la Xunta, que ha recibido 11 ofertas de empresas para ejecutar las obras de mejora del firme en 3 carreteras autonómicas a su paso por 7 concellos de Ferrolterra. En concreto, las actuaciones supondrán en su conjunto una inversión de 1,5 millones de euros. Se llevarán a cabo en tramos de la AC-110 a su paso por Cerdido, Moeche y Asomozas, la AC-564 en el tramo que discurre entre Acapela y Aspontes, y en la AC-566 en su recorrido por los municipios de Valdoviño y de Cedeira. Además, el proyecto tiene en cuenta los tramos en los que se detecta un mayor número de accesos a viviendas, aparcamientos y aceras, en los que la rasante de la carretera ya se encuentra elevada por anteriores actuaciones. En esos casos se ejecutarán fresados localizados de 5 centímetros a carril completo, y donde se hayan grietas del pavimento se ejecutará la aplicación de productos de sellado. Bueno, y hablamos también de otros protagonistas de la actualidad, que son los propietarios de las Fragas de Ume, que han buscado durante esta Semana Santa el apoyo de los visitantes del parque en sus demandas. Piden un trato justo. Este mes se cumple un año de movilizaciones. El Viernes Santo volvieron a marchar los propietarios de terrenos en las Fragas de Ume por el puente entre Ponte de Ume y Cabanas, y el sábado acudieron al parque para hacerse oír. Reclaman compensaciones económicas o indemnizaciones por los perjuicios derivados por las limitaciones de uso en sus fincas. Piden ser tratados conforme a la Constitución y a la Directiva Hábitat de la Unión Europea. Y hablamos de la Diputación y de su Plan Estratégico de Carreteras, que invertirá 210 millones, estará vigente hasta 2029 y recoge el traspaso de vías procedentes de otras administraciones. Bueno, y en deportes, el Racing partirá en la mañana del jueves hacia Bilbao para medirse a la Morevieta, ya que en la mañana del jueves, tras el entrenamiento matinal que se desarrollará en Amalata, pues se subirán al autobús para meterse entre pecho y espalda esos 500 kilómetros que separan a las dos localidades. Son unas 7 u 8 horas de autocar las que les esperan para disputar el viernes ese partido ante la Morevieta en Lezama. Como sucedió en otros partidos de liga, el Racing gestionará la reserva de las entradas que la Sociedad Deportiva Amorevieta ha designado para la grada de afición visitante de cara al partido del viernes en la Ciudad Deportiva de Lezama, que es en donde disputa sus partidos como local el Amorevieta. Los jugadores ayer, sin apenas descanso, después de la victoria frente al Elche, regresaron al entrenamiento. El trabajo de recuperación para los que jugaron el partido contra los ilicitanos y trabajo físico habitual y diario para el resto del equipo. Hoy y mañana tienen entrenamiento en el campo de Agántara, mientras que el jueves lo harán en el campo principal de Amalata antes de la partida hacia Amorevieta. Así que, bueno, por cierto, Cristóbal Parralo confía en que Chuca ya se reincorpore al trabajo con el grupo y dependiendo de su evolución incluso podría volver a la convocatoria para el partido del viernes. En el caso de Josep Señé, todo indica que el jugador seguirá trabajando con el readaptado del club y está descartado para el encuentro en casa del Amorebieta. El Racing, en cualquier caso, ha reencontrado el camino. Victoria este pasado domingo. Afrontan con ambición las 9 jornadas de liga que restan para el final de temporada, con la mirada puesta en el playoff de ascenso a categoría. Podemos soñar, dice Nico Serrano, con algo más grande, y es lo que van a hacer a partir de ahora. Bueno, esperemos que los resultados sigan acompañando en los partidos que restan hasta llegar a la fase de los playoffs. Es lo que deseamos. Y terminamos, aunque ya nos queda lejos en el tiempo. Jugaron las jugadoras del Baxi Ferrol el domingo frente al Ensino. Era derbi en clave gallega. No pudieron con el Ensino, se quedaron por la mínima. 68-67, tanteo final, y es que murieron en la orilla ante un Ensino y después de un pésimo tercer cuarto que les pasó factura. Kalin, con 14 puntos, fue la máxima anotadora del conjunto ferrolano, que nos dejó buen sabor de boca también la pasada semana en su encuentro en Amalata, y que no pudo dejarnos ese buen sabor de boca frente al Ensino en Lugo. Bueno, así tenemos la actualidad en este día, 12:30, estamos en la sintonía de Radio Voz, estamos en Voces de Ferrol. Enseguida os contamos cómo está el tráfico y también cómo viene el tiempo.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental. Tu boca es todo. Vitaldent.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vitaldent Ferrol Terra, 2 clínicas en tu comarca. Abrimos sábados. Consulta horarios en tu clínica más cercana.
Radio Voz Ferrol.
105.4.
En primavera, las ensaladas de bacalao son una receta ideal, nutritiva y fácil de elaborar. El bacalao que sea de Mercabacalao. Tenemos cortes para todos los precios y preparaciones. Bacalao para una primavera deliciosa. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48. Teléfono 679-933-077. Servicio a domicilio con Kibus.
Bueno, pues vamos a contaros ya cómo viene el tiempo. Ya veis que revuelto, 15 grados de temperatura a esta hora. Vamos hasta Meteo Galicia para que Ana Laje nos cuente cómo viene esta jornada, que ya os podemos decir que horas centrales es cuando se espera pues más lluvia y más viento. Tenemos alerta naranja en toda la zona, así que atención, porque las rachas son especialmente fuertes, sobre todo en litoral. Vamos ya con previsión del tiempo. Ana Laje, buenos días, saludos.
Buenos días para hoy en Ferrol, agárdanse ceos con intervalos nubrados e con precipitacións de carácter intermitente durante todo o día. En canto a temperaturas, a máxima prevista para hoy estará sobre os 15 graus. Os ventos sopran do suroeste, son ventos fortes en xeral. Isto é todo, este Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, pues ahí estaba la previsión de Meteo Galicia, que nos indica cómo va a continuar el tiempo. Bueno, mañana no está previsto que llueva, al menos durante la jornada diurna. La lluvia, bueno, que cesará esta noche, retornará mañana por la noche. El jueves, de nuevo, tendremos un día, bueno, sin demasiada precipitación a lo largo de la jornada. El viernes enlazaremos con otro día sin precipitaciones, que llegarán de nuevo por la noche el viernes para chafársenos el fin de semana, que seguimos con la misma tónica de semanas pasadas. Es lo que nos indican por el momento desde Meteo Galicia. ¿Todo esto puede cambiar? Sí, puede cambiar, pero tren de borrascas también es lo que vamos a tener. La más importante, la que hoy nos atraviesa horas centrales del día, que es cuando tendremos la peor parte, fundamentalmente esta tarde, es cuando nos dan 95% de probabilidad de lluvia. Aunque el viento va a seguir zurrando fuerte durante toda la jornada. Y en cuanto al tráfico, sin incidencias ahora mismo en las carreteras de nuestro entorno. La DGT no nos da cuenta de ningún tipo de incidencia, tampoco lo hace el 112 Galicia, que sí nos da cuenta de esa alerta naranja que tenemos tanto en litoral como en los municipios que están más pegados a la costa. Toda nuestra franja litoral está hoy en alerta naranja por fuertes vientos. El interior en alerta amarilla, ¿eh? Así que atención al viento, sobre todo para quienes vais en el coche, en los viaductos de FN, en el puente sobre la ría, que a pesar de que va bajito, ¿eh? El de Neda, vaya como zurra allí el viento. Y hoy que está del sur, pues más todavía. Bueno, así viene el tiempo y así os contamos cómo está el tráfico también, que hoy está tranquilito al parecer, ya nada que ver con días atrás, con tantas restricciones circulatorias. Hoy, a lo sumo, destacar las reservas de espacio que siguen estando presentes en muchas zonas de la ciudad, como la calle Gravina, la calle Iglesia, República Argentina, Pintor Máximo Ramos y un largo etcétera de vías de nuestra ciudad, según la información que nos facilita Policía Local de Ferrol. Seguimos.
Aunque no te lo creas, ya ha empezado la primavera. En Algodón Azul hemos seleccionado los textiles necesarios para hacerla realidad. Algodón Azul se viste de primavera. Te esperamos en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6 y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
¿Cal é a tua comida favorita? ¿Sabes que o que comes puede influir nos teus tratamentos médicos? A túa medicación é un ingrediente a teres en conta na túa alimentación. Infórmate na túa farmacia das interaccións entre a túa medicación e determinados alimentos. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar. Informar. Previr.
Ven a Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira. Tenemos en una sola tienda todo lo que necesitas para amueblar tu hogar. Muebles, sofás, lámparas, colchonería, artículos de decoración. Ven a vernos con tu idea y la convertimos en realidad, adaptándonos siempre a tu presupuesto. Muebles Hermanos Pérez Polo. Transporte a cualquier punto de Galicia. Te esperamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Bueno, pues aquí nos tenéis, aquí estamos abriendo ya nuestro tiempo de diálogo. Nuestro primer invitado hoy es Emilio Vázquez, es el presidente de la Asociación de Hostelería de Ferrol, Eume y Ortegal, y podemos, yo creo que decir sin miedo a equivocarnos, de que hemos vivido una Semana Santa histórica, al menos en lo referente a ocupación hotelera y también en la hostelería, ¿no? Que, bueno, más manos hacían falta para atender a tantísima gente como llegó a Ferrol y que además utilizaba precisamente los locales de hostelería para resguardarse de esos chaparrones que acompañaron, que salpicaron toda la Semana Santa, lo cual, no ocurrió lo que se esperaba. Cancelaciones, anulaciones, las hubo, pero se reponían con otras personas que buscaban venirse hacia Ferrol y que disfrutaron, bueno, pues de su estancia entre nosotros. Emilio Vázquez, presidente de los hosteleros de Ferrol y Comarca, buenos días.
Buenos días.
¿Contentos?
Contentos. Contentos, aunque un poco decepcionados por culpa del mal tiempo.
Pero que os vino bien, ¿eh? Que se llenaban los locales de gente.
No, los locales estuvieron llenos de gente porque había mucha gente en Ferrol, ¿no? Entonces se resistía a no salir a la calle, aunque lloviese. La comparación que podemos hacer es la del año pasado. El año pasado pues tuvimos un día maravilloso. Una semana muy completa, ¿no? Entonces ya...
Pero estábamos, claro, todavía con los coletazos de que si la pandemia todavía, ¿no?
Sí, pero digamos que una vez que nos fuimos recuperando poco a poco de la pandemia, ya estábamos, digamos, que pletóricos. Ya estábamos con muchas ganas de volver
a... Pero poniendo la balanza, ¿mejor el año pasado o mejor este?
Mejor el año pasado. en, digamos que en cifras, en volumen y en la cantidad de gente que vino, porque...
Sin embargo, la percepción que teníamos era de que este año había muchísima más gente, ¿no? Y que esto podría haberos beneficiado.
No, la afluencia de gente viene siendo más o menos de Ferrol, de comarca, de Galicia, además incluso del resto de España, que ahí es donde notamos que hay mucha más gente de fuera. Y eso nos da un ánimo... Más que nada para que veamos que somos más conocidos y que la gente no falla. Uh-huh. La gente tenía ganas de Semana Santa Ferrolana. Incluso la comparan en algunos medios con casi la mejor de España. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que darlo todo. Tenemos que estar ahí pendientes de que visitante que venga, visitante que vuelva. La suspensión de las procesiones, pues ahí es un contratiempo que es un imprevisto, pero ahí no tenemos nada que hacer. Lo que tenemos que hacer es dar buen servicio, y si no pueden ir a las procesiones, por lo menos darles el trato justo para que, queden contentos.
Eso chafaron cosas como, por ejemplo, las terrazas. Evidentemente, sí. En calles como Pardo Bajo vimos menos terraceo, porque entre el viento y la lluvia era prácticamente imposible, ¿no?
Cuando te imaginas una Semana Santa, te la imaginas llena de gente, llena de terrazas, llena de restaurantes, llena de hoteles. Entonces, a partir de ahí, todo lo que sea el mal tiempo, pues empieza a recortar todas esas cosas.
Pero fíjate, en hoteles nos hablan de superado el 85% de ocupación. Nos decían en algún hotel, sí, tuvimos cancelaciones, pero al mismo tiempo que teníamos cancelaciones, teníamos nuevas altas. Gente que llegaba y que quería alojarse, quedarse en Ferrol, ¿no?
Siempre hay las reservas y las cancelaciones de última hora que dependen del tiempo. Y este año, pues, como dices tú, se reponía la gente. Estamos todavía una baja y una alta, tanto en hoteles como en restaurantes. Y en los restaurantes prácticamente no notaron si había alguna cancelación, pues al momento ya la plaza de los restaurantes quedaba...
Se cubría
sin problema.
Bueno, porque vimos incluso en locales en los que no es habitual que sirvan comidas, pues que ahí comía todo el mundo, ¿no? Incluso tapas.
No, la gente anda buscando un sitio donde comer y bueno, para eso...
Bueno, pues, que fue un desahogo tener también la festa de marisco en el muelle, ¿no? Que mucha gente optó por irse a partir del miércoles al puerto.
El puerto es una alternativa, y además incluso, si estás, digamos que degustando productos de la ría y producto local, pues para nosotros eso no deja de ser una venta de imagen. Y los locales de hostelería es lo que tenemos que hacer, vender nuestra imagen de que Ferrol es un sitio maravilloso, no solo en Semana Santa, y que en Semana Santa posiblemente sea el momento de venir a vernos. Ferrol está aquí todo el año. Entonces lo que necesitamos es, si vienes en Semana Santa, con o sin procesiones, que disfrutes un poco de lo que es el entorno de Ferrol y sus playas, su gastronomía, su cultura, su historia, ¿no? Y entonces en ese momento es cuando tenemos que decirles, pues mira, estamos aquí, y volver todo el año. Ahora mismo lo que estamos pendientes es ya de preparar la Semana Santa del año que viene, teniendo en cuenta que, contamos con el buen tiempo, dependiendo más o menos a la altura del año en la que coincida, y a partir de ahí, plantearnos lo mismo que nos planteamos la Semana Santa pasada, la de este año, y darlo todo, porque además es un momento muy especial para Ferrol.
Claro.
En donde, tanto en cifras de...
Bueno, pero habría que lograr también que fuera especial el verano, ¿no? Que así como, digamos que las playas tienen un gran atractivo, parece que Ferrol en verano, sobre todo en... durante el día se queda como despoblado, a poco que venga buen tiempo. Aquí tenemos todo, ni es muy bueno el muy buen tiempo, ni el muy mal tiempo, ¿no?
No, aquí el tiempo de Ferrol es un tiempo especial, ¿no? Entonces, a la gente yo creo que incluso le gusta Ferrol, porque en una semana tenemos todas las estaciones del
año. Sí, la verdad
y
que
todo,
sí.
Y además creo que es un lujo poder tener en una semana tanto sol como viento, como agua, como niebla. Entonces, eso yo creo que incluso podemos venderlo.
El Domingo de Ramos, que comenzó, que Ferrol parecía que iba a reventar de gente que había, dio paso luego a una semana marcada por la lluvia, por el viento, por la mala climatología, que aún así no estuvo, yo insisto, nada mal.
No estuvo nada mal.
Fíjate que da a EMET el dato de que ha sido la Semana Santa más lluviosa en lo que llevamos recorrido del siglo XXI. O sea, en 24 años la Semana Santa más lluviosa. Hasta ahora tenía el récord 2013. Bueno, pues lo hemos superado en este año.
Sí, no, nosotros
fíjate que
superando récords...
Hasta ha bajado la luz.
No, desde luego, los récords están para batirse, y entonces nosotros ya nos encargamos de eso. El mal tiempo no nos ayuda, teniendo en cuenta que el Domingo de Ramos pues era el punto de, bueno, el punto de partida de las procesiones. Y de una cosa, el Domingo de Ramos fue un auténtico lujo de día para trabajar. Entonces, a partir de ahí, como decíamos antes, restaurantes, hoteles y terrazas, pues digamos que demostraban la vida que había en Ferrol.
Y digo yo, ahora habrá que aprovechar la ola del Racing, ¿no?
El Racing ahora mismo, digamos que nos está dando muchas alegrías. Incluso está moviendo
mucha gente.
Está moviendo peñas de otras ciudades, de capitales en este caso, de capitales de provincia. Y son peñas que, digamos que una vez metidas en el fútbol profesional, son peñas que se mueven, digamos que en autobús, vienen en tren. Vienen dos días antes del partido, digamos que ves el ambiente de fútbol, digamos que, y del consumo lo ves también como mejor que en la categoría anterior, ¿no? Entonces estamos viendo que Ferrol ahora mismo, digamos que está siendo un auténtico relaciones públicas de Ferrol, porque está trayendo mucha gente y está llevando el nombre de Ferrol, pues lo pone en el mapa y bueno, lo está llevando por toda España.
Sí, la verdad, y que cada vez que viene un equipo visitante, tenemos la ciudad que se nota ambientillo, ¿no? Y bueno, vosotros supongo que lo notáis, que no sé si esto también os ha obligado o obliga un poco a reflexionar sobre lo de cerrar todos el domingo, que es algo... Sí, bueno, a lo que estábamos acostumbrados. Cuando toca partido en domingo, se ve muchas veces a gente a mayores por la ciudad.
Por
¿no?
la ciudad, y además se ve ambiente de fútbol, cosa que echábamos mucho de menos aquí en Ferrol. Nosotros, por ejemplo, el día del Oviedo, incluso aficiones que son muy muy próximas aquí a Ferrol, pues responden de maravilla. Y además vienen, yo creo que, mira, cuando sobre todo coincide un partido un sábado por la tarde, la gente ya se queda, cosa que en otras categorías ya no se da. Y notamos ese ambiente que nos hace falta para ver que tenemos un equipo ahí arriba en segunda división y un equipo ahí arriba en la clasificación. Entonces, ahora mismo estamos muy contentos con el Racing, estamos muy contentos con la Semana Santa, estamos muy contentos. Tenemos que defender esta posición que tenemos ahora, va a durar lo que va a durar. Pero de todas maneras lo que tenemos que hacer es darlo todo, con o sin empleados, con un día cerrado, día abierto, con mal tiempo, con buen tiempo.
Bueno, pues esperemos que todo vaya bien. No sé si estáis preparando algo de cara, bueno, pues a lo que se nos viene ahora, primavera, verano. ¿La hostelería ferrolana está preparando algún evento, algún tipo de...?
Con el concello estamos, digamos, que intentando que haya mucha más música en la calle y que haya mucho más ambiente, ¿no? De todas maneras, estamos preparando algún concierto, estamos preparando, digamos, que la colaboración que podamos tener con el concello en las fiestas de Ferrol. Más que nada para, bueno, darle nuestra opinión sobre las fiestas, cómo pueden ser y sobre todo las fechas. Entonces, a partir de ahí, vamos a preparar una primavera en donde se pueda salir a la calle, si el tiempo nos lo permite, y que haya ambiente suficiente para ver un Ferrol que yo creo que va mejorando poco a poco y que vale la pena pelear por el caray.
Emilio Vázquez, presidente de la Asociación de Hostelería de Ferrol y Muy Ortegal, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y a los que nos escuchan.
Seguimos en Radio UZ. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir hasta Pontedeume. Allí tenemos una exposición que merece la pena y que además rinde homenaje a un hombre al que le debemos la potenciación de todo lo que es el Xacobeo. Por cierto, un Xacobeo que también está dejando una peregrinación a Santiago a través del Camino Inglés, que también está dejando muchos visitantes. En estos días hemos visto cantidades ingentes de personas haciendo el Camino Inglés, a pesar de ese mal tiempo, provistos de impermeables, de mochilas cubiertas con... el chubasquero para no mojar todo lo que llevan consigo los peregrinos. Hoy vamos a hablar del hombre que, en cierto modo, marcó todos los caminos a Santiago con las famosas flechas amarillas, Elías Baliña. A él se le dedica una muestra que se inauguraba el pasado sábado en la Casa de Cultura de Pontedeume. Hablamos con el comisario de esa exposición a vuelta de esta pausa, aquí en Radio UZ.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.
Con Ortega Loil consigue 5 céntimos de descuento por litro de combustible repostado. ¿Cómo? Enseña tu carné de ministro. Ahora te lo enviaremos al mail para que puedas llevarlo siempre en tu móvil. Si todavía no eres de nuestro Ministerio del Carburante y quieres disfrutar de 5 céntimos de descuento por litro repostado, pídelo en nuestras instalaciones al repostar y crearemos tu carné virtual. No esperes más y comienza a ahorrar en combustible en tus pagos al contado con Ortega Loil.
En Ortopedia Laime tenemos todo lo necesario para mejorar el bienestar en el hogar. Sillas de ruedas, camas, sillones, ayudas técnicas para caminar y desplazarse, ayudas de baño y ducha y mucho más. Laime, concertado con la Seguridad Social. En Laime, además de productos sanitarios, encontrarás también artículos de higiene y belleza. Ortopedia Laime, visítenos en Estrada de Castela 269, salida autopista 34F Narón y en la web www.laime.es. Todos los meses, ofertas especiales. En Bioreona nos gusta cuidarte y que te cuides. En nuestro establecimiento encontrarás grandes profesionales en nutrición, dietética y medicina natural. Bioreona tiene para ti el complemento que necesitas para tus objetivos de salud y también para el cuidado de tu piel y tu cabello. Y si tienes que hacer un regalo, en Bioreona te damos muchas ideas. Visítanos en calle Santa Tecla 25 Narón y en www.bioreona.es.
Clínica Médico-Estética Dr. Luna, un espacio dedicado a la salud y a la belleza. Tratamientos capilares, faciales, corporales. Clínica Dr. Luna, consulta médica, enfermería, podología, análisis clínicos, anatomía patológica, medicina estética. Servicios a domicilio. Trabajamos con seguros privados. Cita en el 641 80 80 14 o en la página web clínicasdrluna.es o clínicadrluna en doctoralia.es. Doctor Luna, tu clínica de confianza en Ferrolterra.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Ben, vos decía que marchamos ata Pontedeume porque ali en Pontedeume, na súa Casa da Cultura, habría o pasado sábado unha mostra adicada a Elías Baliña. E diríades, quen é Elías Baliña? Ou quen foi Elías Baliña? Porque desafortunadamente xa non está entre nós. Bueno, pois é un home o que a historia lle debe moito, non? Sobre todo relacionado con ese éxito das rutas xacobeas a Santiago de Compostela. Quen coñece ben a este home, que foi cura no Cebreiro, párroco no Cebreiro, coñeceo ben porque leva moito tempo preparando esa mostra, que xa ten viaxado por diversas localidades, que se estrenou en Madrid, precisamente na Casa de Galicia, que agora chega a Pontedeume, a un dos puntos do Camiño Inglés. Quen coñeceu ben a Elías Baliña é o noso convidado, Aser Álvarez, que está con nos ao outro lado do fío telefónico, penso que inaugurando outra mostra de algo que seguramente algún día chegará tamén por aquí, por Ferrolterra. Aser Álvarez, como estás? Bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Bo día. Bueno, decía, deixaba así en incógnita, quen foi Elías Baliña, o home o que se lle adica esa mostra que podemos ver na Casa de Cultura de Pontedeume?
Pois Elías Baliña, entre outras moitas cousas, foi ni máis nin menos co inventor das frechas amarelas, non? As famosas frechas amarelas que todos vimos algunha vez, se fixemos o camiño, se non o fixemos, esas frechas amarelas que marcan a dirección de Compostela. Entre outras moitas cousas, ele inventou as frechas amarelas facendo as primeiras cartografías sobre o Camiño de Santiago Cando o Camiño de Santiago era algo totalmente esquecido e abandonado, e el xa tiña ese soño cando chega no ano 1959, ao febreiro, con 30 anos, a igrexa de Santa María Real do Cebreiro está caída, o mesmo que a hospedería, aí aquela aldeíña pois non ten nin luz corrente nin auga, e realmente pois el chega a un lugar da montaña de Lugo, e aquel crego de 30 anos ten un soño, unha visión peregrina, que é de reactivar unha ruta xacobea totalmente esquecida e totalmente abandonada, e facelo, pois, empeza a traballar, fai primeiro un traballo de investigación que é a súa tese de doutoramento, co que gaña o Premio Nacional de Investigación, fai as primeiras cartografías que é cando comeza a recuperar os treitos do camiño que estaban totalmente perdidos e esquecidos, que non se sabía nin por onde ía, nin por onde non, do camiño francés. Comeza a facer as primeiras guías para peregrinos, cando ninguén prácticamente facía o Camiño de Santiago, mellor algún estudioso de arte ou historiador ou alguna persoa así especialmente sensible con este tema. Pouco a pouco vai facendo todo o traballo para facer o seu soño realidade, comeza a promover as primeiras asociacións xacobeas, fai un boletín xacobeo, pero desgraciadamente Elías Baliña morre no ano 1989, antes de poder ver todos os froitos do seu traballo, non? Entón, realmente, quen foi Elías Baliña? Pois foi a persoa, grazas a quen, o Camiño de Santiago hoxe é o que é. O primeiro impulsor, o primeiro visionario, e realmente a persoa que conseguiu reactivar, revitalizar, pois todo o que foi a... Pois é, unha ruta xacobea que daquela estaba totalmente esquecida, abandonada, e que el pois a convertiu prácticamente no que é hoxe, non?
Fíxate o inxusta que a historia, non, porque moitos din que foi un político, Vázquez Portomeño, inventor do xacobeo, e nembargantes non habería xacobeo se non houvese ese traballo previo de Elías Baliña, o que incomprensiblemente a historia non lle otorgou o lugar que lle corresponde e que lle devolves a través desta exposición que agora chega a Pontedeume, verdade?
Sí, bueno, este é un pequeniño grande area, non? Nesa necesidade de facer memoria, non? Eu creo que o noso país é pouco agradecido ás veces coa xente, non? Evidentemente Vázquez Portomeñe tivo un papel extraordinariamente importante, tamén Fraga, non? Que viron, digamos, o que era, non? O potencial de do que era o Camiño de Santiago, pero vírono porque durante 30 anos houve un home chamado Elías Baliña traballando para facer posible todo aquilo.
Pero traballando dun xeito casi artesanal, a ver, porque eu leín por algunha parte que isto das frechas amarelas son amarelas non porque lle gustara o color amarelo, sino porque utilizaban os botes de pintura que sobraban de pintar as estradas, que antes de que se pintaran a rayas de branco, recordemos que eran amarelas, non?
Pois non, ves, esa é unha desas fake news que se colgaron en internet.
Vaya.
Sinto contradecirte, pero é que é moi curioso. Daí a importancia de facer memoria, daí a importancia de documentar as historias, porque realmente nós, grazas á súa familia, porque Elías Baliña era a cabeza pensante, non? Pero despois o brazo executor de todo este traballo eran algúns colaboradores e algunhas colaboradoras, entre elas, por exemplo, Amelia, a súa irmá, que foi a súa man dereita ali no Cebreiro, que estivo axudándolle ca, pois, coquera ese espírito hospitalario, non? Na propia hospedería de San Girardo de Aurillac, non? Que a hospedería que estaba carón xusto da igrexa, que tamén rehabilitaron, e que ela foi a primeira cociñeira e realmente a alma daquel lugar, que ahora ten un Alzheimer moi avanzado, ten 90 e pico anos, pero que na exposición a poderedes ver. Tamén está outra muller extraordinariamente importante, que é a sobrinha de Elías Baliña, que é Pilar, que tamén faleceu hai pouco, pero que nós ainda puidemos entrevistar. E vemos que, por exemplo, na propia familia, curiosamente, esa teoría, non, dos botes de pintura que sobraban das carreteras, pois aínda tamén se conta por parte de algún sobrinho, non? Pero, sin embargo, hai outro que a persoa precisamente pía con él, non? Por eso é que lle dou máis crédito, non? A esa versión, non? Pero que tamén nos fala un pouco do efémero e do difuso, non? Da memoria e de como todo se esquece se non o lembramos. Como él, con 12 aniños, iba no Citroën dous cabalos, na Cirila, que chamaba así Elías Baliña, con ese apodo a Garimoso, como que lle chamaba o coche, ese coche co que percorreu de Roncesvalles a Compostela, o Cebreiro, e do Cebreiro até Francia durante innumerables ocasións, e aquel José Baliña, que hoxe é un home de 50 e pico anos, tiña 12 anos, e tiña 12 aniños, e ia co seu tío cura, estando nos Pirineos, ven os sinais dos grandes randonés, non? Das grandes rutas dos Pirineos, que son esas sinaléctricas, non sei se vos recatades,
sí,
de cor branca e amarela, non? Que son esas sinaléctricas que nos indica por onde van os camiños e tal. E eles pensan en facer algo similar, pero que non se confunda con esa sinaléctrica que xa existe, non? Dos sendeiros de montaña, pero que ao mesmo tempo se deixa ben o amencer e o anoitecer, e pensando nas cores, mercan un bote de pintura nunha ferretería ali perto de Roncesvalles, e aí empeza a historia da flecha amarela, non? Que quen lles ia decir a eles que con algo así tan espontáneo, non? E tan, pues, tan, tan así sobre a marcha, pues, que se acabaría convertindo na icona máis universal que ten Galicia hoxe.
Uh-huh.
Bueno, pues esto ven a demostrarnos a historia de Elías Baliña, por lo que nos fixemos a exposición, é un pequeniño documental que conta a historia, a biografía, non? Deste, unha pequena parte, non? Da biografía deste home, porque evidentemente este home, a pesar de vivir só 60 anos, a súa vida non colle ningún documental, porque traballou como se fora 12 persoas xuntas. Podemos coñecer, de algún xeito, pois, o que é a historia de Elías Baliña, pero tamén a súa capacidade de ter un soño e de que ese soño non parara para convertirlo en realidade, a pesar de que moita xente durante moitos anos pensou